Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, buenas tardes, bienvenidos a Grado 5, un programa de Epicentro y LR+. Y como titula esta entrega, el indulto a Alberto Fujimori ya encendió al país, volvió a encender al país, a polarizarlo. Con 4 votos a favor y 3 en contra, como sabemos, el TC aprobó dejar en libertad al expresidente Alberto Fujimori. El habeas corpus interpuesto por el abogado Gregorio Parco en noviembre del 2021 tuvo una votación primaria de 3 contra 3. La ley señala que en caso de empate es el presidente quien tiene el voto dirimente, por lo que fue la decisión de Augusto Ferrero lo que terminó de inclinar la balanza en una sesión que no ha sido televisada. Nos va a contar qué pasó con la televisación el magistrado, el TC, Eloy Espinosa Saldaña. También tenemos a Gisela Ortiz, una familiar de las víctimas. Su hermano murió en este operativo ilegal de la Cantuta. Y también tenemos a Alejandro Aguinaga, ¿no? El presidente Kuczynski, recordemos, otorgó el indulto al exmandatario el 24 de diciembre de 2017. Sin embargo, esta decisión fue revertida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Una situación que podría repetirse también ahora, según dijo Eloy Espinosa, magistrado del TC, que votó en contra. Fue revertida por la Corte Suprema, ojo, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo que el TC debiera zanjar el tema. Lo zanjó, pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos se reservó el pronunciamiento, ¿no? El pronunciamiento al respecto. Y ya lo ha hecho. Vamos a ver en segundos el tuit que ha puesto en las redes sociales. Por su parte, el gobierno, el presidente Pedro Castillo, reaccionó ante esta decisión del TC. Vía Twitter dijo que la decisión confirma su opinión sobre la crisis institucional y dijo que le corresponde a la justicia internacional cautelar el ejercicio efectivo de la justicia. Su canciller, el abogado constitucionalista César Landa, como vemos en el Twitter, dijo mucho más directamente que la decisión no es válida, pues va en contra de las decisiones de la Corte Interamericana. El primer ministro Aníbal Torres planteó que es hora de acabar con el Tribunal Constitucional. El viceministro de Justicia, Juan Carrasco Millones, aseguró que el gobierno acudirá ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para revertir el fallo del TC. Estamos coordinando acciones porque los asesinos y corruptos no deben ser favorecidos por ningún fallo, dijo. La misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, y esto es lo que les anunciaba, se pronunció asegurando que ve con gran preocupación, si tienen el tuit ahí, esta decisión que vulnera a las víctimas de la Cantuta y Barrios Altos. Y vamos a escuchar cómo se siente vulnerada Gisela Ortiz, la ex ministra de Cultura y hermana de uno de los estudiantes de la Cantuta desaparecidos. ¿Cómo se siente ella vulnerada? Porque hay que ponernos en el lugar de las víctimas. Hay que ponernos en el lugar de las víctimas para entender esta situación tan compleja. Porque para muchos Alberto Fujimori es un héroe que reformó el país y lo pacificó. Para otros es un asesino. Así de compleja es la situación. Y todos somos parte del mismo país. Por eso, por la situación tan complicada, es que ya hay marchas contra el indulto. Con esto iniciamos el programa el día de hoy. La calle se ha prendido. Miles se congregaron ayer en la Plaza San Martín para rechazar la decisión del TC. Mirta Vázquez, el exministro Hernando Ceballos, y también la exministra de la Mujer, Anaí Durán, fueron vistos en las manifestaciones deplorando y rechazando la sentencia del TC, con carteles como Barrios Altos y La Cantuta no se olvidan, asesinatos perpetrados por el Grupo Colina durante el gobierno de Fujimori. La ciudadanía alzó su voz. Vamos a escuchar un poquito de Anaí Durán.
Este es un indulto ilegal que se dio en el marco de una componenda entre PPK y Kenji Fujimori. Y bueno, lamentablemente el Tribunal Constitucional ha fallado de la forma en que ha fallado, demostrando estar de espaldas a los derechos de las víctimas y de la ciudadanía, ¿no? Lamentablemente es un tribunal que ya viene, por un lado, fallando en contra de los derechos de la gente, falló contra los derechos de los pueblos indígenas, y con un mandato vencido. Entonces estamos ante una situación bastante grave, ¿no?
¿Y qué es lo que sigue después de eso, ¿no? ¿Cuál cree que puedan ser los siguientes pasos?
Bueno, yo creo que está muy bien que la ciudadanía se movilice, creo que eso es fundamental, ¿no? Creo que es fundamental también que prevalezca un sentido de justicia, ¿no? Que no quede aquí la impunidad como algo permanente en nuestro país. Y bueno, que se den los pasos para apelar esta decisión, ¿no? Que pueda finalmente revertirse esta decisión, apelar a la Corte Interamericana, a las instancias que sea posible. Y si la familia considera que
Bien, ella, Anaí Brán, la ex ministra de la mujer de este gobierno, recordó, ¿no?, cómo este indulto se arregló entre Fujimori y Kenji Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski. Por eso es que Daniel Salaverry salió a denunciar con los Mamani videos, recordemos. Y Daniel Salaverry, justamente, el excongresista y fallido expresidente de Perú, Petro, ha sido designado consejero del presidente Pedro Castillo. El cargo de miembro de la Comisión Consultiva es honorario de confianza. No inhabilita para el desempeño de ninguna función pública o actividad privada. No genera vínculo laboral de ninguna naturaleza con el despacho presidencial, dice la resolución del nombramiento. ¿Cómo cambian las cosas? ¿No? ¿Cómo cambia la vida? Porque fue Daniel Salaverry quien se tumbó en la instancia parlamentaria el indulto a Alberto Fujimori. En ese momento, Keiko sentía, interpreto, que no le convenía un indulto a Fujimori. En cambio, Kenji luchó con todo por obtener ese indulto que lamentablemente habría sido otorgado de manera irregular, aunque el TC ya falló que esto no fue así. Y hay que respetar los fallos, como también hay que respetar los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se pueden venir después sobre esto, tal como nos los va a explicar Eloy Espinosa Saldaña. Por lo pronto, hablaba de las víctimas que son el rostro a los cuales es la parte a la que hay que tomar más en cuenta, mucho más en cuenta en el análisis de esta situación tan compleja que polariza tanto. Vamos a escuchar cómo reaccionó ayer Gisela Ortiz, quien pide un pronunciamiento de Pedro Castillo, quien eventualmente, lo dudamos, porque podría haber un pacto con el fujimorismo, podría, de acuerdo a algunos juristas, revertir esta anulación de indulto. Escuchemos a Gisela Ortiz, quien estuvo muy sentida después de enterarte la noticia.
Entonces el presidente de la República, en esa misma potestad que tiene, también podría quitar esa gracia que fue dada de forma indebida y ahorrarnos realmente todo este camino que para nosotros es tortuoso como familiares, porque significa nuevamente dedicar el esfuerzo, claro, las energías, las emociones a un proceso que no termina nunca, ¿no? Entonces, sí creo que pueden haber otros pronunciamientos que de alguna manera señalen el compromiso de nuestro país en la lucha contra la impunidad y en la defensa de derechos, ¿no? Esta es una lucha por derechos. Nosotros tenemos 30 años caminando, luchando porque no solamente se haga justicia, sino porque se respete la dignidad de nuestros familiares. Y en ese sentido, yo creo que el país tiene que tener siempre una memoria muy activa, tiene que tener siempre un compromiso y gestos políticos, ¿no? No se puede ahora pretender que estos afanes de impunidad que se escriben a través del indulto, que se escriben a través de estas sentencias del Tribunal Constitucional hechas por fujimoristas, pues nos ganen a la memoria histórica de nuestro país, ¿no? Realmente eso es injusto y por eso sí creemos que todas aquellas voces que quieran levantarse en contra de este atropello a nuestro derecho a la justicia, de esta actuación indebida para beneficiar al fujimorismo, pues este es el momento, ¿no? De articularnos y de levantarnos, de demostrar el compromiso.
Visiblemente conmovida, la ex ministra Gisela Ortiz, ella es hermana de uno de los estudiantes desaparecidos en La Cantuta, caso por el cual Alberto Fujimori fue sentenciado. Y con ellos son los que se tiene que conversar alguna posibilidad de reconciliación real. Vamos a escuchar ahora a Eloy Espinosa, quien nos responde primeramente el hecho de por qué no fue televisada esta sesión, por qué no la televisaron, ¿no? Como sucede en tantos otros países. Vamos a escuchar su explicación. ¿Por qué no se televisó la sesión, doctor? Hay quienes dicen que televisar la sesión afecta la libre deliberación de ustedes y los presiona de alguna manera, y hay quienes dicen que más bien hubiese sido saludable que esta sesión se televise. ¿Qué pasó?
Gracias. Yo fui el impulsor de que, como ocurre en otros países, no solo las audiencias, sino las deliberaciones, las discusiones, sobre todo los casos emblemáticos, sean públicas. Convencí a la entonces presidenta Marianela Ledesma, lo hicimos en dos o tres casos, pero un buen grupo de los compañeros no quisieron seguir en esa práctica, aduciendo precisamente una de las cosas que tú has dicho, René. Entonces, ¿qué? Oye, yo me inhibo frente a las cámaras. Entonces, oye, yo no soy tan buen orador como tú, entonces parece que no supiera yo lo que estoy trabajando. Entonces, ante ese argumento que comenzó a ser mayoritario, pues, que nos apoyaba Carlos en eso, Carlos murió, entonces quedamos en minoría y bueno, cuando uno en colegiado queda en minoría, tiene que aceptar las reglas de juego que se imponen. Entonces, por eso, no solamente esta, sino la del frontón, la de la cuestión de confianza, por decir casos recientes y bastante controvertidos, no se han pasado, porque ya desde antes había una voluntad mayoritaria de los magistrados, que respeto, pero no comparto, de que no se proyecten los debates.
Yo quería definir de saque un aspecto, que es la frase esta de lesa humanidad, que ya, también ya. Genera controversia. ¿Fujimori fue sentenciado por delitos de lesa humanidad o no fue sentenciado por delitos de lesa humanidad?
No, ¿por qué? Porque la calificación lesa humanidad viene y se confirma de los tratados de Roma. Ya el Perú lo firmó tiempo después de que hubiera pasado Barrios Altos, La Cantuta, y en una interpretación que hizo García Toma, como presidente del Tribunal Constitucional, se entendió que esos tratados de Roma tenían vigencia para adelante. Con lo cual, ni lo de Fujimori ni el primer gobierno de García entraban en la evaluación. Entonces, ¿qué pasa? La confusión se genera más con la sentencia del caso Fujimori, donde hay un párrafo que plantea la sala de San Martín, Prado y Príncipe, que dice: estos delitos en el derecho comparado serían de lesa humanidad. Que para mí es una advertencia. Está diciendo que en este momento esto no es de lesa humanidad. Pero si ustedes o alguien en las fuerzas, en la clase política, vuelve a hacer un comportamiento como el que hicieron ustedes, ahí no lo libra nadie porque ya sí rige el tratado. Entonces, ese sentido del comentario hizo pensar a algunos que los delitos ya eran de lesa humanidad. No, pues, por la posición que tomó el tribunal de aquel entonces, no se aplicaba a situaciones anteriores a la firma del tratado, sino desde el momento de la firma. Entonces, por eso es que San Martín dice lo que dice, ¿no? Para mí es una advertencia, ¿no? Te salvaste.
Una advertencia.
Tú. Exacto, te salvaste tú, pero el próximo que venga a hacer lo mismo que tú has hecho, a ti sí no te va a caer lo de lesa humanidad.
Lo más probable es que la Corte Interamericana de Derechos le enmiende la plana al TC, ¿no? Y han dicho que estamos haciendo, el señor Rivera, por ejemplo, dice que estamos haciendo un ridículo internacional porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a enmendar la plana. Y así como invocan a respetar el fallo del TC, se tiene que respetar en su momento el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Usted lo ve así de claro, doctor Eloy?
Lamento coincidir porque eso significa un debilitamiento de nuestras instituciones, pero yo he sido perito en varios casos, o sea, experto que explica a los jueces en varios casos ante la Corte Interamericana. Entonces, sé cómo funciona y obviamente la Corte Interamericana ya le ha enmendado la plana a muchos tribunales constitucionales, a Cortes Supremas. La Corte Interamericana tiene mucho poder. Entonces, y nosotros hemos todos aceptado que tiene ese poder al suscribir los tratados y admitir su competencia. Entonces, ojo, la Corte Interamericana se está reuniendo en estos días y va a ver el caso de Barrios Altos. O sea que, de hecho, va a haber un pronunciamiento. Yo no sé en qué sentido. Ahora, la responsabilidad de Carlos Rivera como abogado de las partes afectadas y sus familias, obviamente el trabajo de Carlos Rivera es hacer el mejor escrito posible, pues, convencer a los jueces de la Corte y que los jueces de la Corte tomen una medida drástica que puede ser suspender los efectos de la sentencia del tribunal peruano o lo que fuera.
¿Puede pero llegar a ese punto?
Sí, lo han hecho con otros países, no con el Perú, pero con otros países sí.
puede llegar a ese punto. Ya lo ha adelantado en el tuit, ¿no? Y ha puesto un Twitter donde le preocupa mucho la situación de las víctimas. Hay que respetar el fallo del TC, por supuesto, pero también hay que respetar eventualmente el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que está, digamos, nosotros estamos suscritos a su competencia, y eso también hay que respetarlo más allá de las pasiones políticas. Vamos con la otra orilla, con el doctor Alejandro Aguinaga, quien fue alabado, ¿no? Alabado y halagado por el cuestionado ministro de Salud, el señor Hernán Condori, le oró la píldora para evitar su eventual censura. Esto fue antes de ayer. ¿Y qué dice Alejandro Aguinaga respecto a esta dorada de píldora que podría significar no solamente un consenso para que no lo censuren, sino eventualmente para que el presidente Castillo no se pronuncie por el indulto? El doctor Condori ha dicho que hay que respetar el fallo del TC y no ha sido crítico como sus otros colegas de gabinete con el fallo del TC. Escuchemos al doctor Alejandro Aguinaga cómo se refiere al doctor Condori, quien, repito, le doró la píldora en el Parlamento, delante de todos. Ministro de Salud Condori, justamente la izquierdaza, pues, ¿eh?, de la superizquierda, que usted dice que se victimizan, ¿no? Le mandó así, le doró la píldora a usted, le dijo, doctor Aguinaga, con sus soluciones, sus curaciones al cáncer de cuello uterino, o sea, le hizo velas. ¿Ah?
René no habló de curaciones, lo que señaló claramente, porque si tienes un ministro que ha trabajado 100% por este país, es quien te habla. Justamente, ajá, se sacaron los protocolos para el manejo del cáncer, y eso se hizo con los especialistas que estaban en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas. Jamás, como le señalé al ministro, necesité pagar millones en consultorías. Mis mejores consultores fueron los
directores, pero digamos que
en el campo de trabajo.
De acuerdo, o sea, yo no, está bien ese punto, pero lo que estamos cuestionando no es la acción, sino lo que el discurso del ministro, que se acercó a sus verdugos para decirles, miren, el doctor Aguinaga es lo máximo, el doctor Aguinaga, ¿no? Entonces, ya
bueno, desinfló, modestia aparte, si revisas el currículo del doctor Aguinaga, tiene bastante formación profesional y le aportó muchísimo a este país. Que por ahí haya sesgos malévolos, perversos, que distorsionan la verdad, es otra cosa. Que él haya hecho un reconocimiento y por ahí, como digo, hubo dos despistadas congresistas, que eso las afectó. Pero yo simplemente le dije en el pleno, vienen transitando, o sea, de manera intransitente por la vida política del país, y sufren porque no tienen un reconocimiento.
Pero no hay ¿No hay un pacto entre Fujimorismo y Perú Libre?
No, por favor.
Estamos
en los polos bien compuestos, ¿ah? No hay ningún mecanismo de acercamiento ni nada. Yo creo que ahí cada quien tiene su órbita y estos astros en realidad no se pueden juntar.
Congresista, le agradecemos mucho.
Vamos nuevamente a los datos puros, más allá de las posiciones políticas sobre un hecho jurídico. El señor presidente, expresidente Alberto Fujimori, debe 27.460.216 soles como reparación civil. Eso fue lo que estableció el Poder Judicial. ¿Qué dice el señor Aguinaga, su doctor personal y congresista al respecto? ¿Qué va a pasar con la reparación civil de Alberto Fujimori, con lo que debe de ella? Escuchemos lo que le responde a Nusca Buenaluque.
Doctor Aguinaga, congresista, ¿y qué pasa con la reparación civil? ¿Qué sucede con la reparación civil? Alberto Fujimori sale sin haber pagado la reparación civil.
Bueno, tampoco todo lo demás, todos los grupos terroristas que causaron miles de muertes, que causaron millones, miles de millones de pérdidas, no han pagado ninguna reparación civil. Alberto Fujimori, entiendo que su jubilación está embargada y está ahí contribuyendo a realizar esos pagos.
¿No sería bueno distinguirse de los terroristas y hacer lo que ellos no hacen, es decir,
no, cumplir con el pago? Es que a veces, es que las preguntas muchas veces son iterativas sobre el tema y hablan de las víctimas o los victimarios. Yo creo que en ese momento las víctimas somos nosotros, la población que sufrió de estos victimarios asesinos, todas estas consecuencias, todas estas situaciones de miles de muertos, como lo dice la Comisión de la Verdad, que son 70.000 muertos y miles de millones de pérdidas en el país. Y a Alberto Fujimori no le perdonan haber derrotado al terrorismo y justamente pacificado este país.
No, pero la pregunta de Anushka era puntual, era objetiva, si va a haber un cumplimiento del pago de la reparación civil.
Va.
Está pagando a través de los emolumentos que recibe producto de la jubilación. Nunca ha recibido ningún pago como expresidente, simplemente todo ello está ahí embargado.
Muchas gracias por su sintonía. Los invito a leer mi columna publicada el día de hoy en La República, que se llama Tratado de Paz entre Peruanos. Tratado de Paz entre Peruanos, así como pasó en Colombia o hasta en Sudáfrica o en Uruguay con esta justicia transicional, porque no salimos de esta polarización y lo que acaba de ocurrir con Alberto Fujimori lo demuestra una vez más. Se ha encendido el país. Muchísimas gracias por su sintonía. Gracias por estar en Grado 5. Nos reencontramos el lunes y el domingo en Epicentro TV Live.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.